Hoy es jueves 6 de agosto. Estas son las noticias.
Diferencias políticas dividen a la oposición venezolana. El futuro económico y político de México. ¿Salió Cuba de la lista negra del tráfico humano por motivos políticos? Hiroshima, 70 años después de la bomba atómica. Y los efectos a largo plazo del uso de la marihuana.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Gonzalo Abarca.
La coalición opositora venezolana rechazó el reemplazo que la dirigente María Corina Machado propuso para sí misma en las próximas elecciones legislativas, decisión que ha generado una profunda división en el sector oposición de Venezuela. Con nosotros, desde Caracas, Álvaro Algarra. Álvaro, ¿qué está sucediendo en la oposición de Venezuela? ¿A qué se debe esta fractura interna?
Gonzalo, las diferencias de criterios se incrementan en la oposición venezolana, la cual antes de finalizar esta semana debe por ley inscribir a sus representantes para las elecciones parlamentarias planteadas para diciembre. En tal sentido, la dirigente opositora María Corina Machado, en condición de inhabilitada política, dio a conocer que no continuará con la postulación de su candidata sustituta, la socióloga Isabel Pereira, a quien inscribió recientemente por no haber recibido el apoyo que de la opositora Mesa de Unidad Democrática.
Albert. 5 meses de las elecciones parlamentarias, persisten las disputas dentro de la oposición por los cupos o puestos disponibles para ser candidatos a la Asamblea Nacional. Esta semana, la opositora María Corina Machado intentó inscribirse. No pudo hacerlo por su condición de inhabilitada y la coalición opositora no respaldó a la persona que dejó en su lugar. En vista de la decisión, la exparlamentaria, para no generar mayor controversia, acató, aunque no respaldó la decisión.
Es un error lamentable por parte de la MUD haber negado la postulación de Isabel Pereira para el circuito 2 del Estado Miranda. La MUD no entiende la naturaleza de esta propuesta. No se trata de cuotas, se trata de principios.
Por su parte, la catedrática Isabel Pereira, candidata impulsada por Machado, aseguró que ella no necesita un cargo y que continuará recorriendo Venezuela con la firme intención de cambiar el rumbo político del país.
Son dos grandes golpes negativos que se le da a una parte de la sociedad civil y a un liderazgo que quiere representar a la sociedad de la mejor manera.
A propósito de esta situación, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, le envió un mensaje a Machado al asegurar que la dirigencia de la opositora Mesa de Unidad Democrática no la quiere dentro de la alianza.
Ya está cantando fraude, señora María Violencia. Pero mira, llámate a Pastrana, a Piñera y a tus amigos para ver qué te dicen de lo que te hicieron en la MUC, que no te aceptan. A ver qué te dicen, pues.
Álvaro, ahora, ¿quién entonces va a sustituir a María Corina Machado?
La coalición opositora decidió en reuniones internas nombrar al dirigente del partido que lidera Leopoldo López, el concejal metropolitano Freddy Guevara, quien aceptó participar en sustitución de Machado. Quiero agregar, Gonzalo, que para este sábado, a pesar de las pugnas internas, la dirigencia opositora, en búsqueda de lograr la unidad, convocó una gran marcha nacional a realizarse en Caracas para rechazar los altos índices de inflación y la inseguridad desbordada que se vive en el país. Así que habrá que esperar cómo resulta esta convocatoria, Gonzalo.
Gracias, Álvaro Algarra, desde Caracas, vía Skype, con lo último sobre esta decisión de la Mesa de Unidad Democrática. Continuamos con más información. En meses recientes, el
Muchas
gobierno
gracias,
de México
hermano.
Ha sufrido varios reveses que ilustran, según expertos, las fallas en la gestión del mandatario Enrique Peña Nieto, desde el escape de prisión del narcotraficante más peligroso del mundo hasta la desaparición de 43 estudiantes. Con nosotros en los estudios, Alberto Pimienta, para ahondar sobre ese tema. Alberto, al presidente mexicano le quedan aún 3 años en el poder. ¿Qué te dijeron los expertos con los que conversaste aquí en Washington?
Gonzalo, la conclusión de ellos es poco esperanzadora. Una de las principales analistas políticas mexicanas, Denise Dresser, le dijo a La Voz de América que el país está atravesando por una coyuntura difícil por asuntos como la inseguridad, la corrupción y la falta de rendición de cuentas de parte del gobierno de Peña Nieto. Según Dresser, el gobierno de ese país no tiene una respuesta sobre la inseguridad y recientes escándalos parecen demostrar que la corrupción ve en aumento en ese país.
Para muchos, el gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, pasa por una crisis. Su gestión se ha visto eclipsada por escándalos de corrupción como la famosa Casa Blanca, una mansión propiedad de la primera dama comprada a un contratista con lazos a Peña Nieto, así como la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, y el asesinato el viernes de un periodista de Veracruz, elevando a más de una docena la cifra de profesionales del periodismo de ese estado que han sido ultimados.
El gobierno no parece tener una respuesta institucional satisfactoria, y el tema de la inseguridad es el tema predominante en las encuestas, como el que le preocupa a los mexicanos.
En materia de corrupción, la politóloga mexicana Denise Dresser asegura que muchos piensan que el PRI, el partido de Peña Nieto, está volviendo a sus viejas costumbres de gobernar corruptamente.
Una corrupción muy acendrada, muy arraigada, que no ha sido resuelta por un presidente al que lo persiguen los conflictos de interés no resueltos. México sigue construyendo cercos de impunidad en torno a una clase política que se protege a sí misma.
La crisis que atraviesa Peña Nieto, según Dresser, posiciona mejor al político de izquierda Andrés Manuel López Obrador, ferviente crítico y opositor del gobierno. Según Dresser, el resurgimiento de la izquierda en México no es positivo.
El problema es que representa una izquierda muy provinciana, muy poco consciente de lo que significa la globalización, una izquierda todavía reñida con los mercados.
Por su parte, el presidente mexicano ha prometido combatir la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico. Uno de los pilares de la gestión de Peña Nieto ha sido el crecimiento económico, aunque el mandatario admitió esta semana que el país no ha crecido como se quería, pero que sin embargo a otras economías mundiales les ha ido peor, Gonzalo.
Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Si bien el gobierno de Estados Unidos extendió la asistencia para la interdicción en áreas en aguas territoriales de Colombia, según la Casa Blanca, la medida es necesaria por la amenaza extraordinaria que representa el narcotráfico para la seguridad nacional de ese país. El mecanismo existente desde hace 20 años también fue aprobado porque Colombia ha establecido procedimientos para proteger a la población civil contra la pérdida de vidas inocentes en desarrollo de los operativos de la interdicción aérea. Uruguay vive este jueves la primera huelga general de trabajadores desde que asumió el presidente Tabaré Vázquez. El primero de marzo, con reivindicaciones que van desde mejoras salariales hasta una mayor inversión pública. El paro afecta a toda la administración pública y al sector bancario, a la enseñanza pública y privada y al sector salud, en donde solo se atenderán situaciones de urgencia. La central sindical que organiza la jornada espera que 1 millón de trabajadores se plieguen a la medida en un país de 3.400.000 habitantes.
Cuba salió de la lista negra de tráfico humano por motivos políticos, dicen senadores, y a 50 años de la ley de derecho al voto.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Presos inocentes.
Tanto republicanos como demócratas cuestionaron el reporte anual del Departamento de Estado sobre tráfico humano. Los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado denunciaron claros intereses políticos en la decisión de extraer de la lista, de esa lista negra, países como Cuba y Malasia.
Al unísono, demócratas y republicanos denunciaron que intereses políticos fundamentan la exclusión de la lista negra del reporte de tráfico humano a países como Cuba y Malasia.
Meses atrás comenzamos a escuchar información de que este reporte se realizó bajo presiones excepcionales para que los investigadores obedecieran demandas políticas y no a los hechos en el terreno.
No de otra forma, señaló el senador Menéndez, se explica por qué Cuba fue excluido de la lista negra.
En un país donde prácticamente no existen datos sobre tráfico humano, ¿cómo puede el Departamento de Estado demostrar progresos?
Estos son algunos de los argumentos del gobierno estadounidense en el caso de Cuba.
Tiene razón, seguimos preocupados por las labores forzadas en Cuba. En lo que hemos visto cambios significativos es en el tema del tráfico sexual.
Pero sus argumentos tampoco convencieron al presidente de la comisión, quien además cuestionó la exclusión de Malasia.
El gobierno condenó a 3 traficantes por labores forzadas y a 1 por retención de pasaporte. Y por algo que fue incluso menor de lo que hicieron el año pasado, nuestro Departamento de Estado mejoró a un país que es uno de los peores en el mundo.
Este no es el único factor sobre los cuales el secretario de Estado toma una decisión de cambiar a un país de clasificación.
Sin embargo, los legisladores decidieron tomar medidas más contundentes, como pedir bajo juramento la información sobre la cual se fundamentaron las decisiones, lo que implica que la controversia aún no termina.
Posiblemente esta es la presentación más vacía que he visto sobre un tema tan serio, y no veo que alguien aquí crea que hubo integridad en este proceso.
Lina Correa, Voz de América, Washington.
Hace medio siglo, el presidente Lyndon Johnson ratificó la ley de derecho al voto. La medida que prohíbe la discriminación racial en los comicios fue producto de años de protestas y disturbios violentos que activistas aseguran no fueron en vano.
El presidente Lyndon Johnson hizo historia en 1965 al aprobar la Ley de Derecho al Voto, considerada por muchos como la legislación de derechos civiles más eficaz en la historia de este país.
No descansaremos hasta que los estadounidenses de todas las razas, colores y orígenes en este país tengan el mismo derecho que los demás de participar en el proceso de la democracia.
La medida puso fin a las barreras que permitían la discriminación racial en los lugares de votación.
También obligó a la aplicación federal de la 15ª enmienda de la Constitución, que les otorgó el derecho al voto a los afroestadounidenses.
La ley de 1965 liberó a muchas personas.
El legislador John Lewis por poco perdió la vida durante una protesta en Alabama ese mismo año, cuando la policía se tornó violenta contra los manifestantes pacíficos. El hecho provocó indignación nacional e impulsó la ratificación de la ley.
Valió la pena el sufrimiento de tanta gente, valió la pena toda la sangre que algunos de nosotros derramamos.
La tasa de votación entre los afroestadounidenses se disparó inmediatamente después de la promulgación de la ley, que muchos analistas califican como una de las más grandes victorias para la nación, ya que consolidó un poderoso instrumento de la democracia, el voto justo y equitativo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
La agencia antidroga de Estados Unidos cree que el narcotraficante fugitivo Joaquín El Chapo Guzmán sigue en México, probablemente en Sinaloa. Así al menos lo dijo Chuck Rosenberg, jefe en funciones de la DEA, a periodistas en la referencia al estado de origen de Guzmán y dónde construyó su poderoso cartel de drogas. Guzmán escapó de una prisión de máxima seguridad a mediados de julio a través de un túnel que llevaba a su celda. Ya había escapado antes de prisión en 2001 y había sido recapturado apenas el año pasado. Si bien no se sabe dónde se encuentra, hay rumores que lo ubican en Centroamérica. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo el jueves que llegó a un acuerdo con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en torno a un proyecto de resolución de Naciones Unidas para identificar a quienes perpetraron ataques con armas químicas en Siria. Atribuir la responsabilidad de esos ataques allanaría el camino para que el Consejo de Seguridad de la ONU tome medidas. El organismo ya ha amenazado con que habrá consecuencias por esos ataques, los que podrían incluir sanciones. El convenio se logró durante las negociaciones en Malasia.
Más restos de un avión aparecen en el Océano Índico y lo que dejó el lanzamiento de la primera bomba atómica en 1945. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Más restos del fuselaje de un avión continúan siendo recuperados por equipos especiales en el Océano Índico. Las autoridades creen que se trata de los restos del fatídico vuelo 370 de Malaysia Airlines.
Los equipos de búsqueda han encontrado más restos de lo que creen es parte del avión de la compañía Malaysia Airlines, que se perdió hace 17 meses con 239 personas a bordo. Los restos fueron encontrados en la isla francesa de La Reunión, en el Océano Índico.
Hay muchos objetos que hemos rescatado, como por ejemplo paneles de ventanas, piezas de aluminio y cojines.
El ministro malasio indicó que las autoridades francesas se encargarán de determinar si los objetos pertenecen al Boeing 777. Por su parte, China, de donde eran 153 pasajeros, pidió enérgicamente a Malasia que continúe investigando las causas del accidente.
El gobierno de China expresa su pésame y extiende sus más profundas condolencias a los familiares. Pedimos al gobierno de Malasia que mantenga su compromiso y continúe la investigación sobre la causa del accidente.
Al mismo tiempo, la Fiscalía de París, responsable de la investigación judicial, se mostró más prudente y evitó siquiera confirmar que la pieza sea del avión desaparecido a la espera de más análisis. El vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció en marzo del año pasado cuando se dirigía desde Kuala Lumpur a Pekín con 239 personas a bordo. Se estima que el avión se estrelló al sur del Océano Índico, a unos 3.700 kilómetros de la isla de La Reunión. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Japón recordó la devastación dejada en Hiroshima tras ser el blanco de la primera bomba atómica en la historia de la humanidad y aprovechó esta oportunidad para pedir que se intensifiquen los esfuerzos para lograr un mundo sin armas nucleares.
Setenta años después y con evidente emoción, miles de personas se reunieron en Hiroshima para honrar a las víctimas del 6 de agosto de 1945. cuando el mundo vio por primera vez el poder de destrucción de la bomba atómica, que fue usada por Estados Unidos contra Japón en la Segunda Guerra Mundial.
Los japoneses somos en la historia las únicas víctimas de un ataque nuclear y tenemos la clara responsabilidad de lograr un mundo sin armas nucleares.
140.000 personas murieron y miles más fueron afectadas por la radiación de esta arma nuclear, cuyo punto de impacto está a solo pasos del Parque Memorial de la Paz, donde a las 8:15 de la mañana, hora exacta en la que la bomba fue arrojada, los asistentes, entre ellos la embajadora estadounidense Carolyn Kennedy, guardaron un minuto de silencio.
Es un poderoso recordatorio, no solo del impacto de la guerra a largo plazo en las personas, sino también resalta la importancia del acuerdo que hemos alcanzado con Irán para reducir la posibilidad de que haya más armas nucleares.
Llamado al que se han unido líderes mundiales en busca de un mundo libre de estas armas, que cambiaron por completo la vida de personas como Keiko Ogura, quien sobrevivió el ataque.
La bomba atómica nunca debió ser lanzada, no debería haber existido. Este es el mensaje que quiero enviarle al mundo entero.
Celia Mendoza, Voz de América.
4 años después de la masacre que cobró la vida de 69 personas en el campamento de Utøya en Noruega, cientos de jóvenes miembros del Partido Laborista regresan a la isla. Más de 1,000 estudiantes se inscribieron para 3 días de seminarios políticos, incluso algunos sobrevivientes del ataque de 2011. El extremista Anders Breivik, declarado culpable por la matanza y por un ataque con bomba contra un edificio del gobierno que provocó la muerte de otras 8 personas, cumple una sentencia de 21 años en prisión que podría extenderse a cadena perpetua. Esta es la página que debe encabezar tus favoritas, boanoticias.com. Bien, los ojos puestos en el debate presidencial republicano de este jueves. ¿Qué dirán los candidatos sobre el tema de inmigración, educación, familia y economía? En boanoticias.com les tenemos su perfil, de lo que van a hablar y de lo que están diciendo las encuestas. boanoticias.com.
Los efectos a largo plazo de consumir marihuana y la ciencia al rescate de un coloso.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
$79,600 millones es la fortuna que puso al millonario y filántropo estadounidense Bill Gates a la cabeza de los millonarios tecnológicos. Sus compañeros en la lista son, entre otros, el fundador de Oracle, Larry Ellison, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, así como los fundadores de Google, Larry y Sergey Brin. Los investigadores han debatido los vínculos de la marihuana con problemas mentales y físicos. Con el incremento de la descriminalización de su uso, muchos argumentan que necesitamos más información sobre sus efectos a largo plazo. Un nuevo estudio ahora puede tener algunas de esas respuestas.
La marihuana es la droga ilícita más usada en Estados Unidos y un tema candente para el debate. Con recientes movimientos para descriminalizarla, muchos expertos permanecen preocupados por su impacto en la salud. Es nociva, es segura, causa cáncer, enfermedades mentales. Hay mucho que aún no sabemos. Un nuevo estudio publicado por investigadores en Pittsburgh siguió a más de 500 varones y jóvenes entre las edades de 14 a 36 años, observando el uso de marihuana. Cada año se les hicieron preguntas adicionales sobre marcadores de salud mental y física, al igual que el uso de otras drogas o alcohol. Por más joven que hayan comenzado o la frecuencia de uso, los científicos no informaron de ninguna diferencia en los marcadores de salud mental, tales como ansiedad, ánimo o desórdenes psicóticos entre los participantes. En cuanto al estado físico, los participantes no informaron de ninguna condición que limitara su actividad física. Tampoco hubo diferencias en la tasa de asma, alergias de temporada ni jaquecas. Aún puede haber muchos riesgos asociados a la marihuana, así que estos primeros resultados no deben darle luz verde a su uso indiscriminado. A final de cuentas, tenga mucha precaución y absténgase. Si no, converse con su médico antes de utilizarla. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
El rinoceronte africano, que incluye el rinoceronte blanco norteño, es una especie en peligro inminente de extinción, de la que solo quedan 4 en todo el mundo. Y de esto, solo uno es macho. Los científicos utilizan 2 estrategias distintas para intentar salvarlos.
La amenaza más grande para los rinocerontes son los depredadores, los cazadores furtivos, quienes cosechan sus cuernos para la venta. A pesar de la falta de evidencia científica, muchos en Vietnam y China creen que pastillas hechas de polvo de cuerno de rinoceronte pueden curar enfermedades y desórdenes. Desde 2008, los cazadores furtivos han matado casi 3.000 rinocerontes y los conservacionistas alertan que pueden quedar extintos para 2026. Solo queda un solo rinoceronte blanco macho en el mundo.
Si perdemos al único macho que nos queda, sería un golpe mortífero para esta especie en peligro.
La inseminación natural entre los 4 es improbable, así que científicos intentan inseminar artificialmente a los rinocerontes blancos norteños e implantar los óvulos en madres sustitutas sureñas. Mientras tanto, 2 científicos en Estados Unidos dicen utilizar la biotecnología más avanzada para crear polvo de cuerno artificial de rinoceronte, algo que no solo parece y se siente real, sino que además contiene las mismas proteínas.
Aún no es bioidéntico, aunque esa es nuestra meta.
Ellos tienen la esperanza de que los cazadores encuentren más barato y seguro vender los cuernos cultivados en laboratorio a sus clientes asiáticos, en vez de arriesgar sus vidas o recibir largas sentencias en prisión por su caza ilegal, ayudando a estos animales majestuosos a quedarse con los suyos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Muy bien, todo por hoy. Me despido con estas imágenes de un desfile de modas infantil de Ralph Lauren en Nueva York. Desde Washington, esto fue El Mundo al Día. Les habló Gonzalo Barca. Hasta mañana.